Okay, welcome back. We will begin now our one-hour consideration of the case of the disappearance of the Palace of Justice in Colombia. We have an hour. We will give the petitioners 20 minutes, the state 20 minutes, and then we will discuss the questions that we might have after that. So you may begin.
Buenas tardes. Comparecemos a esta audiencia en calidad de representantes de las víctimas y sus familiares en el caso del Palacio de Justicia contra Colombia, el Centro por la Justicia del Derecho Internacional CEGIL, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. El 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 24 años, Colombia experimentó uno de los momentos más graves de su historia institucional. Los hechos que se conocen como el Holocausto del Palacio de Justicia permanecen en la memoria colectiva de tres generaciones de colombianos y colombianas que vieron cómo el lugar donde se ubicaban las máximas cortes del país, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, fueron incendiadas luego de la operación de respuesta de las fuerzas militares a la toma del palacio por parte de la guerrilla del M-19. Un mes antes de la ocurrencia de los hechos, el Estado colombiano tenía plena información respecto de la existencia de un plan inminente de la insurgencia para tomar por vía violenta el palacio. El ataque a las instalaciones de la justicia estaba anunciado de antemano. Pese a ello, el Estado no tomó ninguna medida para salvaguardar la vida de quienes se encontraban en él. En el presente caso, los peticionarios alegamos con fundamento en la prueba disponible y allegada a la Comisión la responsabilidad internacional del Estado colombiano por actuaciones imputables a sus agentes consistentes en, primero, la desaparición de 12 personas, trabajadores y trabajadoras de la cafetería y visitantes ocasionales del palacio sobre las que existe plena certeza de que salieron vivas de las instalaciones bajo custodia de las fuerzas de la fuerza pública. Después de 24 años, aún se desconoce su paradero. Solo una víctima ha sido identificada y sus restos entregados a los familiares después de 15 años. Segundo, la detención arbitraria y la tortura de la que fueron víctimas un estudiante de derecho, un abogado y un trabajador de empresas públicas de Bogotá. Tercera, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado del Consejo de Estado, que salió con vida del palacio y fue asesinado por agentes del Estado colombiano. Y finalmente, las afectaciones a la integridad psicológica y moral de los familiares ocasionadas por la falta de investigación y determinación de los responsables, así como la imposibilidad de conocer el paradero de sus seres queridos y llevar a cabo el duelo. A continuación, presentaremos tres voces representativas de las violaciones que alegamos en el caso. En primer lugar, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, desaparecido. El abuelo de Alejandra y padre de Carlos, peticionario inicial del caso, rindió su testimonio ante esta comisión en el 2000 y queriendo comparecer a esta audiencia no ha podido hacerlo debido a su avanzada edad y a su grave estado de salud. En segundo lugar, escucharemos a Yolanda Santo Domingo, víctima de detención arbitraria y tortura, y finalmente veremos a Ana María Videgain, quien fuera esposa del magistrado Carlos Horacio Durán. que acabamos de ver rescatan el testimonio de tres de las víctimas en este caso. Alejandra Rodríguez, quien tenía 35 días de nacida cuando su padre fue desaparecido. Su padre era estudiante de Derecho. También de Yolanda Santo Domingo, quien fue brutalmente torturada por hombres y mujeres pertenecientes a la Fuerza Pública. Y también el testimonio de Ana María Viguedain, quien fue esposa de Carlos Horacio Urán. Ella rescata como inadmisible que las fuerzas del ejército colombiano hayan podido atentar contra un magistrado. Casi un cuarto de siglo después, pese a algunos de los avances judiciales, el caso del Palacio de Justicia se mantiene en total impunidad. Ni las desapariciones forzadas, ni las torturas, ni la ejecución extrajudicial del magistrado han sido adecuadamente investigadas. No resulta exagerado afirmar que más de 80 agentes estatales estuvieron involucrados directamente en las graves violaciones denunciadas. No obstante, solo un número reducido de ellos ha sido investigado. No se ha establecido la responsabilidad de ninguna autoridad civil y ninguna persona ha sido condenada, a pesar de las evidencias procesales que comprometen la responsabilidad de los agentes estatales al más alto nivel. Las amenazas, atentados y hostigamientos contra la jueza que actualmente adelanta el juicio contra uno de los principales responsables, las amenazas contra los testigos principales de cargo del proceso, contra varios de sus familiares, el homicidio de uno de los abogados en las etapas iniciales, las amenazas y hostigamientos contra varios de los representantes de la parte civil son algunos de los obstáculos que han caracterizado el trámite de este caso. Los familiares siguen preguntándose, sin obtener respuesta, ¿dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Muchos padres, de hecho 5 de ellos, ya han muerto sin saberlo, sin conocer la verdad, sin recibir reparación. Los demás continúan esperando noticias sobre la suerte de sus seres queridos, sobre estos hechos y sobre todas las circunstancias que rodearon la retoma del Palacio de Justicia, ha imperado un pacto de silencio generalizado. Por su parte, en el sistema interamericano, el Estado se ha negado durante casi 20 años a dar respuesta de fondo a las alegaciones de los peticionarios, conducta penosamente consistente con su silencio a nivel interno frente a los pedidos de verdad y de justicia de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad colombiana. A continuación le doy la palabra a mi colega Yomari Ortegón, del colectivo de abogados.
Buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados, ilustre delegación estatal, buenas tardes todos y todas. La necesidad de verdad que clama la justicia colombiana, la sociedad colombiana, los familiares de las víctimas en este caso, sumada a la falta de investigación, juzgamiento y sanción adecuada de los hechos que aquí se han enunciado, dieron origen a la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia. Una experiencia única, inédita en Colombia. Una iniciativa emprendida por la Corte Suprema de Justicia, quien delegó en 3 de sus expresidentes el mandato de escuchar el clamor de cese al fuego, de atender el justificado llamado de los familiares de los desaparecidos que había sido desatendido durante más de 2 décadas. La Comisión de la Verdad asumió el mandato de aportar a la construcción de la verdad, fundamental para el trabajo de la justicia y la implementación de medidas necesarias para garantizar la satisfacción y la no repetición de hechos similares. Pese al poco apoyo recibido por parte de otras ramas del poder público, la Comisión de la Verdad funcionó durante 4 años en los que recolectó gran información pública y privada, revisó documentos oficiales, tuvo la oportunidad de analizar los procesos judiciales, de revisar diferentes peritajes técnicos y recopilar centenares de testimonios, de testigos, periodistas, funcionarios públicos, víctimas y familiares. La Comisión de la Verdad presentó recientemente sus conclusiones el pasado 19 de diciembre de 2009, y aunque lo hemos hecho llegar a la comisión en el trámite de este caso, hoy también traemos para la comisión, para los honorables comisionados, copias de este informe de la Comisión de la Verdad. Queremos destacar en este momento algunas de las conclusiones más relevantes de este informe, que además son coincidentes con los reclamos de verdad y justicia que han hecho los familiares en este caso y sobre los cuales hemos venido insistiendo los peticionarios desde hace casi 2 décadas. En primer lugar, señaló la Comisión de la Verdad que el Estado tenía conocimiento previo de la inminencia del ataque y no actuó de manera suficiente para prevenirlo. Concluye la Comisión de la Verdad que el Estado no solamente no adoptó las medidas de prevención y protección requeridas por los integrantes de la rama judicial, sino que suspendió en forma arbitraria aquellas que coyunturalmente había implementado, lo que compromete su responsabilidad tanto por acción como por omisión. En segundo lugar, con relación a la desaparición forzada de trabajadores y trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, visitantes ocasionales y la integrante del M-19 Irma Franco, la Comisión de la Verdad reconoció lo que el Estado colombiano había negado durante años a los familiares. La Comisión de la Verdad reconoció a los familiares que sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hijos habían sido víctimas de desaparición forzada a manos de agentes estatales. Para la Comisión de la Verdad resulta claro que entre los sobrevivientes de los hechos conocidos como el Holocausto del Palacio de Justicia, hubo un grupo de personas que fueron conducidas a la Casa del Florero, reseñados como rehenes especiales, es decir, personas que para la fuerza pública levantaban algún tipo de sospecha, supuestamente por pertenecer a la insurgencia. Según criterios que califica la Comisión de la Verdad como arbitrarios, superficiales y deleznables, la fuerza pública asumió como criterio para suponer que unas personas eran guerrilleros su condición socioeconómica, su edad. Entre estas personas que fueron catalogadas dentro de este grupo especial se encontrarían los 12 desaparecidos y 3 de las personas torturadas. Para la Comisión de la Verdad no existe duda que los empleados de la cafetería, los visitantes ocasionales y la integrante del M-19, Irma Franco, fueron desaparecidos por agentes de seguridad en la retoma del palacio. Señaló la Comisión de la Verdad que todas estas personas fueron víctimas de desaparición forzada. Todos ellos, indiscutiblemente, habrían ingresado con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Y 25 años después, se desconoce su paradero. También está establecido que Yolanda Santo Domingo y Orlando Quijano fueron objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en graves abusos físicos y psicológicos. Establece la Comisión de la Verdad que estas personas, Yolanda y Orlando, fueron retenidas, reseñadas, vendadas, trasladadas a instalaciones militares en donde fueron interrogadas, acusadas de ser miembros de la guerrilla M-19. Este trato habría generado, según la Comisión de la Verdad, sentimientos de angustia y temor por sus vidas. En el caso del magistrado Carlos Horacio Urán, la Comisión determinó que fue ejecutado extrajudicialmente. El tipo de lesiones halladas en su cuerpo, sumado al hecho de que su cadáver fuera clasificado al lado de los cadáveres de los guerrilleros, de que se le hubiera practicado la misma prueba de necrodactilia que a los guerrilleros muertos, permite establecer a la Comisión de la Verdad que el magistrado Urán fue tratado en vida como un guerrillero y ejecutado extrajudicialmente. Expresó la Comisión que el magistrado salió con vida de las instalaciones del palacio, bajo custodia militar, con lesiones que no tenían carácter letal, por lo que su muerte no se produjo en hechos de la toma o la retoma. Fue ejecutado por agentes del Estado. La Comisión de la Verdad también reconoció las graves afectaciones que el transcurso del tiempo y la ausencia de respuesta efectiva del Estado ha generado en los familiares de las víctimas. Al respecto, determinó que la ausencia de investigación y la imposibilidad de conocer dónde están los desaparecidos ha constituido una fuente de sufrimiento para sus familiares y traído consigo graves afecciones a su integridad física y psicológica. Finalmente, la Comisión de la Verdad determinó que un examen de las actuaciones judiciales en este caso arroja un precario panorama en términos de garantía del derecho de acceso a la justicia, evidenciándose de este modo tanto la propensión a la impunidad como un denominado pacto de silencio. Considerando que han transcurrido 19 años de trámite de este caso ante el sistema interamericano, en los que se ha probado de manera contundente las violaciones cometidas por el Estado colombiano durante los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, y tomando en cuenta las conclusiones derivadas de la magnífica labor de la Comisión de la Verdad en estos hechos, los peticionarios solicitamos a la Comisión emitir a la brevedad posible un informe de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la desaparición de 12 personas, la tortura propinada a otras 3 y la ejecución extrajudicial del magistrado Durán. La emisión de un informe de fondo en este caso favorecería sin duda la satisfacción de los derechos de las víctimas que han sido negados durante 24 años. Igualmente, la decisión de la Comisión en este momento tendría un impacto muy positivo en la institucionalidad colombiana, en la democracia, en el Estado de Derecho, precisamente en momentos donde la independencia y autonomía del Poder Judicial se encuentra gravemente amenazada. Finalmente, la decisión de la Comisión podría respaldar los avances tardíos pero significativos que se han producido en los procesos judiciales recientemente, y podría contribuir a la protección de operadores de justicia, testigos y familiares que aún hoy, 24 años después, se encuentran en riesgo. En el día de hoy, en nombre de las víctimas, las organizaciones peticionarias solicitamos a la Comisión contribuir a romper el pacto de silencio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners for their presentation. We'd now give the state an equal time, 20 minutes, to present the materials they would like to present.
Gracias. Voy a presentar a las personas que responderán: Álvaro Amaya, de la Cancillería, y el agente especial, el doctor Jorge Ibáñez, a continuación. Gracias.
Buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados, señora comisionada, ilustres peticionarios, demás personal de la Secretaría Ejecutiva. El Estado quiere advertir que presentará sus observaciones en el presente caso sin perjuicio de las alegaciones por escrito que presentará con posterioridad. Y en segundo lugar, resaltar cómo solicitó a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esta audiencia se celebrara de carácter privado en 2 oportunidades, solicitud que fue rechazada en las 2 oportunidades de acuerdo con las comunicaciones enviadas por la Secretaría Ejecutiva. La siguiente exposición se dividirá en 3 segmentos. En un primer lugar, nos referiremos a algunas cuestiones de admisibilidad y competencia en relación con el presente caso por parte de la Comisión Interamericana, para con posterioridad referirnos a algunos asuntos en relación con el contexto en el cual se presentaron los presuntos hechos que traen a colación los ilustres peticionarios, y por último haremos alguna referencia en relación con los recursos internos que se han adelantado con ocasión de los hechos. En primer lugar, es pertinente recordar que en el presente caso no tenemos un informe de admisibilidad emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la aplicación del otrora artículo 37.3 del reglamento, hoy artículo 36.3 de su reglamento, y con ello se difirió la decisión en relación con la admisibilidad a los asuntos de fondo. Esta situación preocupa particularmente en este caso al Estado colombiano, particularmente porque, como fue señalado por los ilustres peticionarios, la petición fue presentada en 1990, el 26 de diciembre, y durante este periodo de tiempo hasta el presente se han presentado distintos escritos por parte de los ilustres peticionarios, donde se han presentado distintos supuestos hechos fácticos, distintos supuestos reclamos ante la Comisión Interamericana y distintas víctimas presuntamente determinadas para efectos del conocimiento del presente asunto. Esto lleva a que en el presente haya una inseguridad jurídica en relación con los hechos que nos convocan para efectos del debate presentado, a pesar de que los peticionarios el 10 de julio de 2008, de acuerdo con su escrito definitivo de admisibilidad de fondo, dijeron que se referían única y exclusivamente a algunos asuntos presentados. Sin embargo, quien debe fijar efectivamente cuál es el litigio y el debate que se va a presentar de fondo es la Honorable Comisión Interamericana mediante los instrumentos creados para ello a través de su reglamento y a través de la Convención Americana. Por tanto, eso imposibilita al Estado presentar sus observaciones de fondo en el presente audiencia, toda vez que no hay certeza en relación de cuáles son los hechos a los cuales se están presentando. Adicionalmente, esta inseguridad jurídica que presenta la inexistencia de una inadmisibilidad atenta contra el derecho de defensa debido precisamente a la incertidumbre en relación con cuáles serán los presuntos hechos, el presunto reclamo, las presuntas víctimas determinadas. Y por lo tanto, el Estado sugiere, de manera respetuosa a la Honorable Comisión, que al menos se tenga en cuenta el texto de la petición original del año de 1990, con la particularidad siguiente, y es que tal como han presentado los ilustres peticionarios, ellos tienen la voluntad, a motu propio, de limitar el objeto del litigio a unos hechos particulares. Esta circunstancia particular lleva entonces a tener que encontrar las coincidencias que existen entre el escrito de la petición original en 1990 y el escrito definitivo, que es la voluntad presente de los peticionarios, la cual ha sido referendada en la presente audiencia. Y la coincidencia entre uno y otro escrito, repito, con el fin de otorgar una seguridad jurídica mínima para poder hablar del debate, coinciden única y exclusivamente en los siguientes hechos, presuntos hechos que se traen a colación, que será respecto de los cuales el Estado se pronunciará única y exclusivamente a la presente audiencia, a saber, el desconocimiento del paradero de las siguientes personas: Carlos Augusto Rodríguez, Cristina de Pilar Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Enguerra, Luz Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanado, Irma Franco Pineda y Ana Rosa Castillo Blanco Torres. Sin embargo, en relación con el caso de la señora Ana Rosa Castillo Blanco Torres, es pertinente recordar cómo la propia Comisión Interamericana ha sido insistente en señalar que debe analizarse la admisibilidad de los asuntos presentados ante ella en el momento mismo en el cual se emite el informe de admisibilidad y no a la fecha en la cual se presentó la petición ante el sistema interamericano. Los ilustres peticionarios hacen referencia efectivamente a que se logró identificar los restos de la señora Ana Rosa Castillo Blanco Torres, los cuales fueron entregados a sus familiares en el año 2001, razón por la cual, a la fecha de hoy, en relación con la señora Ana Rosa Castillo Blanco Torres, no estamos en presencia de una presunta desaparición forzada, sino que estamos en presencia de una dilatada identificación de sus restos post-mortem en una fosa común en el cementerio del Sur en Bogotá, en la cual se encontraba junto con otros restos de personas que fallecieron en los hechos del Palacio de Justicia en el año de 1985. Por ello solicitamos respetuosamente a la Honorable Comisión Interamericana que declare improcedente los alegatos de los ilustres peticionarios en relación con el caso de la señora Ana Rosa Castillo Blanco Torres en razón a lo que enuncia la letra C del artículo 34 de su reglamento. Por tanto, en la presente audiencia el Estado colombiano se pronunciará única y exclusivamente a las otras 11 personas enunciadas anteriormente para efectos de sus observaciones al respecto. En todo caso, si la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiese adoptar una decisión que ampliara esta poca seguridad jurídica que entregaría la propuesta que trae el Estado, tendría que otorgarse la posibilidad para pronunciarse al Estado específicamente sobre la admisibilidad y competencia de otros hechos distintos, con el fin de garantizar no solo el principio de contradictorio, sino el derecho de defensa que debe irrigar todos los procedimientos del sistema interamericano. De esta manera, por ejemplo, si la ilustre Comisión Interamericana decide tomar toda la operación de recuperación del Palacio de Justicia luego del ataque guerrillero a él el día 6 de noviembre de 1985, tendría que analizarse, por ejemplo, la competencia de la Honorable Comisión para conocer de este asunto, toda vez que dicha operación de recuperación se enmarca dentro de las reglas del derecho internacional humanitario, respecto de lo cual la Honorable Comisión Interamericana carece de competencia para hablar de la responsabilidad internacional del Estado. Por último, el Estado quiere hacer una referencia muy rápida a la falta de competencia de la Honorable Comisión Interamericana para aplicar algunos instrumentos señalados por los peticionarios en su escrito de 10 de julio del año 2008, particularmente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar las Torturas, instrumentos que no se encontraban inclusive adoptados para la fecha de los hechos y que contienen obligaciones, algunas de ellas de carácter instantáneo, es decir, que empiezan a regir única y exclusivamente después de su adopción y vigencia respecto de los Estados parte. Por tanto, solicitamos que se limite efectivamente la competencia de la Honorable Comisión Interamericana en ese sentido. A continuación voy a dar la palabra al doctor Juan Enrique Ibáñez, que se referirá a algunos asuntos de contexto, no sin antes señalar que es muy importante el contexto en el cual ocurren los presuntos hechos en el presente asunto, toda vez que, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de situaciones no se pueden estudiar en abstracto y en el vacío, y por lo tanto deben ser enmarcadas no solo en un contexto, sino en contextos amplios que tomen en cuenta las distintas versiones que se tienen sobre los hechos y no en limitadas versiones, tal como ha sucedido en otros casos. Por lo tanto, doy la palabra al doctor Ibáñez.
Muchas gracias, señora Presidente y honorables comisionados, y un saludo respetuoso a los distinguidos peticionarios. Como se acaba de señalar, hasta ahora no ha habido una delimitación de los hechos que sustenten en este caso la petición para que sobre ellos verse la defensa del Estado colombiano. Pero como quiera que en todo caso los ilustres peticionarios han hecho en su escrito presentado en el mes de julio del año 2008 unas manifestaciones que se refieren a la integralidad de los mismos, especialmente a las operaciones que permitieron la liberación de los rehenes y la recuperación del Palacio de Justicia, por una parte, y por la otra, a circunstancias que sucedieron con anterioridad al ataque que perpetró el M-19, relacionados todos ellos con la seguridad del Palacio. Lo mismo que han hecho referencia en ese escrito y en esta audiencia a lo que se denomina la falta de y debida diligencia en la investigación de estos y otros hechos, o que eventualmente ha habido una denegación de justicia a nivel interno. Con todo respeto, entonces me permitiré presentar unos elementos de contexto, por una parte, y por la otra, la actividad que el Estado colombiano en realidad ha desplegado desde la ocurrencia de esos hechos hasta la fecha, desde 1985. Por supuesto, como lo acaba de decir el doctor Maya, la mención de los antecedentes o hechos conexos no tiene otra finalidad que la de poner esos hechos delimitados para este caso conforme a la primera petición y al documento presentado en julio del año pasado por los peticionarios en el contexto de las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que sucedieron, luego de que han transcurrido más de 20 años de haberse presentado, pero por supuesto después de haber transcurrido 19 años desde que se presentó la petición, entre otras razones, porque lo que justifica este tiempo es la complejidad de este caso y no una desidia ni de la Comisión, ni mucho menos de las autoridades judiciales internas en el caso colombiano. Los elementos de contexto, señores comisionados, permiten relevar que el ataque contra el Palacio de Justicia fue una acción armada más, como otra resultante de la ruptura de una tregua que había pactado en esa época el M-19 con el Estado. En segundo lugar, que dicho ataque fue un medio ilegal utilizado por el M-19 para tratar de justificar su comportamiento contra el Estado y procurar entonces la toma por la fuerza del poder. Y en tercer lugar, que fue una agresión directa contra el Poder Judicial, contra el Palacio de Justicia, contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, e indirectamente un ataque contra la población civil. Esos elementos de contexto son los que explican la actuación del caso por parte de las autoridades. Tales elementos, honorables comisionados, son los siguientes rápidamente. Para el año de 1984 existía un conflicto armado en el cual el M-19 era un protagonista principal. Y por esa razón se dio un inicio a un proceso de paz con esa organización, en virtud del cual se celebró un pacto de cese al fuego, de tregua y de diálogo nacional, que consta en unos acuerdos suscritos en Corinto en agosto 24 de 1984. Empero, 10 meses después, se produjo la ruptura de ese pacto de ese acuerdo de tregua o cese al fuego por parte del M-19, específicamente el 20 de junio de 1985, cuando el M-19 anunció públicamente rota la tregua, que reasumía su papel ofensivo y que regresaba de nuevo a la clandestinidad para realizar de nuevo operaciones de ataque contra la población civil y las instituciones. Algunos de esos ataques fueron el paro nacional armado de junio de 1985, el ataque contra el batallón Cisneros en Armenia en octubre de 1985, el ataque contra el comandante del ejército en las inmediaciones de la escuela militar exactamente el 23 de octubre de 1985 y, por supuesto, el ataque contra el Palacio de Justicia, el cual se anunció por el M-19, comillas, de que sería un acto de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido. Así lo anunció el M-19 en esa oportunidad. Hoy, después de muchas investigaciones realizadas, luego de su ejecución, se sabe que el ataque fue decidido por el M-19 a partir de la ruptura de la tregua en junio de 1985, que su plan se comenzó a ejecutar en agosto de ese año y que terminó de perpetrarse justamente en el mes de noviembre de 1985. Asimismo, dentro del contexto, y aunque es materia de investigación, porque sobre eso no se ha dicho la última palabra, la sociedad colombiana y las distintas universidades, las distintas entidades que han hecho investigaciones judiciales o de otra naturaleza, coinciden en que en este proceso participó directamente el narcotráfico y en particular el cartel de Medellín para garantizar la financiación de la toma del Palacio de Justicia. Razón por la cual en esa época se sumó a esta circunstancia las amenazas que el cartel de Medellín dirigieron de manera directa contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conocían en ese momento del tratado de extradición celebrado entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos y por el cual los magistrados se habían negado a declararlo inconstitucional y por esa misma razón habían recibido las amenazas del cartel de Medellín. El M-19 se sumó a ese eco, anunciando que por cada colombiano que se extraditara hacia Estados Unidos, asesinarían a un norteamericano en Colombia, junto a la proclama que el cartel de Medellín hacía en esa época en Colombia, que preferían una tumba en el país que una cárcel en los Estados Unidos. Con el objeto de contar con mayor despliegue noticioso, también se sabe que la operación se había dispuesto a realizarla en el momento en que estuviera presente, según la visita que había anunciado al país, el presidente de Francia, entonces François Mitterrand, para darle a la operación el despliegue que antiguamente al M-19 le dio a otra operación muy importante para ellos, que fue la toma de la Embajada de la República Dominicana. Por supuesto, hay que sostener y reiterar, de acuerdo con todas las investigaciones, que el ataque armado fue ejecutado contra una edificación civil, sede de la cúpula de la rama judicial del poder público, y que el M-19 entró allí armado, con material sumamente sofisticado, asesinando a los escoltas de los magistrados, asesinando a los vigilantes que estaban presentes en el palacio, al administrador del edificio y realizando toda una operación de destrucción contra las instalaciones del palacio, reteniendo a 350 personas, 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 23 entonces consejeros de Estado, a los abogados, a los auxiliares, a los trabajadores de la cafetería, a visitantes ocasionales que, por cierto, ninguno de ellos tenía ninguna relación, absolutamente ninguna relación con el movimiento guerrillero que estaba haciendo el ataque. La voluntad del M-19 fue entonces ejecutar un ataque con suficiente material de alto poder de fuego y destrucción, sin importar el grado o nivel de medidas de seguridad que en ese momento existieran en el Palacio de Justicia. Estaban dispuestos a realizar un ataque con todo el material bélico que fue llevado al Palacio de Justicia para acabar con él. Así lo reconocieron inclusive las distintas personas que más adelante hicieron el ataque. Por lo tanto, ese fue un ataque, como también lo dijeron, que tuvo por objeto realizar de manera ilegal una toma de la corte para, con la presencia de los magistrados como rehenes, supuestamente hacer un juicio armado a el gobierno de entonces para dar inicio a la toma del poder. De todas las investigaciones, se reconocen que esos hechos fueron el resultado entonces de un absurdo y demencial ataque ejecutado por esa organización contra la cúpula de la rama judicial. A su turno, en ese momento hubo una operación de, por supuesto, de retoma del palacio, con el objeto de restablecer el orden que había sido afectado, y por supuesto, desde ese punto de vista, se produjo una confrontación armada, un verdadero combate en las instalaciones del Palacio de Justicia, el cual generó además un incendio que generó unas grandes complejidades, porque se produjo la calcinación de los cadáveres de los que allí quedaron. En todo caso, como resultado de esa operación, se rescataron con vida 244 personas, entre magistrados, jueces y otros funcionarios. Y, por supuesto, también, lamentablemente, fallecieron otras, así como lamentablemente se desconoce el paradero de 11 de las 12 personas que son objeto de análisis en este caso, y que no fueron autores o partícipes con el M-19 del ataque. Y por supuesto, por esa razón, el Estado adelanta sendas investigaciones, profundas investigaciones, en todas las cuales investigaciones judiciales, adelantadas tanto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, como por, adicionalmente, los jueces de la República, no se ha encontrado hasta ahora una responsabilidad directa de los agentes del Estado. en ninguno de los procesos. Esa es la razón por la cual, hasta ahora, a pesar de que se ha reconocido internamente la responsabilidad del Estado, ella se deriva por la falla del servicio público derivada por su falta de vigilancia. Pero en ningún caso se ha demostrado que ella corresponda a una actuación punible, imputable a cualquiera de los agentes del Estado. En segundo lugar, sobre las labores de investigación y decisión judicial adelantadas por el Estado para tramitar los recursos internos, me permito señalar que justamente con el objeto de determinar la responsabilidad del Estado por los hechos del Palacio, existen varios mecanismos judiciales, entre ellos las acciones de reparación directa, que fueron ejercitadas oportunamente desde 1987 hasta la fecha por la casi totalidad de los familiares de los presuntos desaparecidos. En todas esas actuaciones, junto con otras que iniciaron otras personas afectadas por los hechos, se tramitaron sus actuaciones, se resolvieron por el Estado, se determinó que hubo una falla del servicio, se condenó al Estado y, por supuesto, por responsabilidad derivada de ella, y se ordenó la reparación moral y material, en algunos casos, de los perjuicios ocasionados a ella. Esos procesos fueron justamente los iniciados en esas fechas, en 1985, noviembre 5, y resueltos en primera y segunda instancia por la jurisdicción de lo contencioso administrativo entre 1996 y 1999, en los cuales, repito, casi todos los procesos relacionados con los familiares de las víctimas, en este caso, fueron resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Allí hay una relación completa de esos procesos. A su turno, con el objeto de adelantar una investigación completa de la responsabilidad personal de los agentes, de tanto del Estado como de otros que participaron en la comisión de esos hechos punibles, entre ellos el propio M-19, desde el 10 de noviembre de 1985 se iniciaron las investigaciones por parte del juzgado segundo penal del circuito. A su turno se colaboró en esa actuación 10 juzgados de instrucción criminal. Igualmente se trabajó con un proceso que adelantó un tribunal especial, no para adelantar o dirigir la investigación solo, sino para hacerlo conjuntamente con los juzgados de instrucción criminal, y adicionalmente, con base en eso, prosiguió la investigación posteriormente a la entrega de su informe por cada uno de sus juzgados, entre ellos el juzgado 30 de instrucción criminal, que compulsó copias desde esa oportunidad para que se investigara la conducta del M-19, se dictaron medidas relacionadas con ellos, se compulsó copia para que se investigara la conducta del director general de la policía y se compulsó copias para que se investigara la conducta de los miembros de la fuerza pública ante la justicia penal ordinaria. Y a su turno, con base en esas investigaciones adelantadas por el juzgado segundo, es que se pudo investigar y se pudo comprobar que efectivamente había una persona que estaba entre las personas no identificadas, y se pudo recuperar el cadáver de la señora Ana Rosa Castiblanco, y que se le entregó a sus familiares en una fecha anterior mencionada. Les ruego a la señora presidenta su venia para que me conceda un minuto más para poder terminar. Muchas gracias. Y por supuesto, adicionalmente a esto, el proceso continuó por la Fiscalía General de la Nación a su más alto nivel, especialmente por nueva denuncia que formularon los familiares de las víctimas, y adicionalmente por una decisión tomada por el Fiscal General de la Nación para que se dedicara en el más alto nivel la organización de investigación a analizar el caso y formular ante los jueces las acusaciones que resultaran de ello. Por esa razón, desde el año 2001 y después desde el año 2005, esta Fiscalía General de la Nación ha formulado, ha adelantado investigaciones contra 14 miembros de la fuerza pública y ha formulado resolución de acusación contra ellos, y actualmente se adelantan en el juzgado tercero penal del circuito y en el juzgado 51 los procesos de juzgamiento contra algunos de esos miembros de la fuerza pública, y están a puertas de fallarse esos procesos. Casi que esta semana o la semana entrante se deberá fallar uno de ellos, que será el primero de los casos en donde se tomará una decisión de fondo sobre el particular. Estas consideraciones, junto con adicionalmente un elemento fundamental que consistió en principalmente la reestructuración del sistema penal acusatorio a partir de 1990, por lo previsto en la Constitución Política, fue lo que permitió que ahora la Fiscalía retome el asunto, y como consecuencia de lo cual hay una complejidad especial que ha permitido, en todo caso, adelantar el proceso penal y adelantar, por supuesto, las investigaciones, formular las acusaciones, y como dije hace un momentico, estamos a portas, entre otras cosas, de obtener unas decisiones, y con ello el Estado colombiano ha garantizado el cumplimiento de sus funciones de investigación, de sus funciones de acusación, de sus funciones de juzgamiento, y por eso ha dado pleno cumplimiento, aunque bajo estas condiciones y estas características, dada la complejidad del asunto, a los artículos 825 de la Convención Americana. Muchas gracias, señor presidente y señores comisionados. Muchas gracias.
Thank you very much, both to the petitioners and to the representatives of the state. May I ask Maria Silvia? Yeah? No questions. Okay. And you? Yes. No questions. Well, I have one question for the representatives of the state, and that is the position of the state vis-a-vis this report that we've been given is one question for you, and for the petitioners, does this have any juridical value from your perspective domestically in this state? So let me ask the state first with regard to this report.
El Estado quiere señalar en relación con, más que el informe de la Comisión de la Verdad, en relación con la Comisión de la Verdad misma. Que esta Comisión de la Verdad, tal como señalaron los ilustres peticionarios, fue creada por la Corte Suprema de Justicia mediante acuerdo con unas facultades limitadas únicas exclusivamente para profundizar en relación con distintas versiones de la verdad en el presente caso y no con funciones jurisdiccionales. El Estado quiere resaltar cómo precisamente las obligaciones estatales se centran en el avance de sus procesos jurisdiccionales y, por tanto, refiere a la jurisprudencia del sistema interamericano en relación con el valor del mencionado informe dentro de la naturaleza misma por la cual fue creada dicha comisión en sentido de profundizar en relación con las versiones de la verdad. En este caso, repito, sin carácter jurisdiccional.
Muchas gracias, señora presidenta. Esperamos igualmente que haya oportunidad para los peticionarios y con la flexibilidad en el tiempo que se le otorgó al Estado para una réplica. Con relación a su pregunta, el informe de la Comisión de la Verdad tiene origen en una de las ramas del poder público del Estado colombiano, la Corte Suprema de Justicia. Si bien, y el informe lo aclara, su función es histórica, académica, la labor que desarrollaron por 4 años, 3 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la rama penal en nuestro país, tiene un valor trascendental, porque confirma los informes, los escritos de los peticionarios desde 1999, no solo la denuncia, la petición del 26 de diciembre de 1990. Confirma la desaparición de 12 personas, la desaparición y ejecución de un magistrado del Consejo de Estado, las torturas y detención arbitraria previamente a 3 personas. Estas conductas que nosotros denunciamos desde 1999, en el año 2000, en julio del 2008, son, reitero, confirmadas por la Comisión de la Verdad, que no tiene antecedentes, es sui generis, para la historia jurídica del país.
Madam Chair,
We would like to ask your permission to complement and to make some observations on the facts and the law applicable to the case.
Since neither of the other two commissioners have questions and we allowed the state extra time, we have 5 minutes left if you would like to use them.
Thank you very much, Madam Chair. Quisiéramos referirnos principalmente a dos puntos. El doctor Barrios Mendivil se referirá a las al estado de los procesos judiciales y a la falta de debida diligencia en las investigaciones sobre los hechos del Palacio de Justicia, que son palmarias de acuerdo a lo que se establece en el expediente ante la Comisión Interamericana. Frente a los alegatos de carácter procedimental presentados por el Estado, queremos realizar algunas observaciones fundamentales. En primer lugar, queremos llamar la atención sobre la conducta procesal del Estado colombiano, que consideramos que es de absoluta mala fe en el procedimiento ante la Comisión Interamericana. El Estado colombiano cuenta con una determinación de unificación de la admisibilidad con el fondo desde el año 2004. Tarda 6 años en plantear ante la Comisión Interamericana que esa determinación de la Comisión Interamericana es una determinación que están cuestionando y que necesitan claridad sobre los hechos que son objeto específico del presente caso. Durante los 19 años que llevamos en este proceso ante la Comisión Interamericana, los peticionarios hemos contado en las comunicaciones del gobierno colombiano 19 páginas, lamentables 19 páginas de información precaria, insuficiente sobre el fondo y cuestiones procesales en el caso del Palacio de Justicia. Los hechos del Palacio de Justicia fueron presentados en su denuncia inicial en 1990 por un grupo de los familiares de los desaparecidos. En 1999, el Cajar y luego en el 2000, el Cajar y Segil presentan, antes de que se tome una determinación sobre la admisibilidad de los hechos, una serie de cuestionamientos adicionales sobre otras violaciones que ocurren durante la retoma del Palacio de Justicia, la ejecución de Urán, los hechos de tortura, una serie de graves violaciones a los derechos humanos. En el espíritu y en la práctica de la Comisión Interamericana, este tipo de violaciones adicionales se acumulan a los hechos presentados en la petición inicial. Es la práctica tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, adicionalmente, tener en cuenta los procesos judiciales que se desarrollan con posterioridad a la denuncia de estos hechos. Y es por eso que nosotros hemos traído información actualizada sobre el desarrollo de los procesos judiciales a nivel interno hasta la actualidad, incluida los importantes aportes que realiza la Comisión de la Verdad. Existe una serie de cuestiones técnicas que tienen que ver con competencia de la Comisión Interamericana que responderemos por escrito. Le doy la palabra al doctor Barrios Mendivil.
Respecto de las actuaciones internas, el Estado colombiano afirma en esta audiencia pública que desde el 10 de noviembre de 1985 el juzgado segundo penal del circuito adelanta una investigación. Esa investigación no es por los desaparecidos del Palacio de Justicia, es contra los miembros del M-19 que se tomaron el Palacio. Luego afirma que varios jueces de instrucción criminal, 10 jueces de instrucción criminal, adelantaron una serie de investigaciones. Ninguna sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y también afirman otra cuestión que procesalmente y probatoriamente no es cierto, que fue el juzgado segundo penal del circuito especializado de Bogotá quien hizo las labores para identificar a Ana Rosa Castilblanco. Eso no es cierto, fue la Fiscalía General de la Nación. Pero además, el Estado genéricamente dice que la Fiscalía, ¿no?, el señor Fiscal General de la Nación, abrió un proceso, pero lo que no da es la fecha. No dice cuándo abrió esa investigación el Fiscal General de la Nación, que delegó a una fiscal delegada ante Corte Suprema de Justicia. Y estamos hablando de diciembre de 2005. 20 años después se inicia, ¿no?, en un caso tan particular, tan emblemático, una investigación seria. Y como ellos mismos lo dicen, ni siquiera hoy, pasados 24 años, hay una sola condena. Pero tampoco, yo no sé de dónde sacan este número de 14 militares, porque son generales, coroneles, que están siendo enjuiciados, ¿no? Pero lo que se les olvida también al Estado colombiano es que 6 de ellos están gozando de libertad, porque el Estado colombiano dejó vencer los términos para enjuiciarlos. ¿Qué pasa con la investigación del magistrado Carlos Horacio Urán? Se acaba de abrir ahorita en enero de este año, apenas. ¿Qué pasa con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se investiga al presidente de entonces, Belisario Betancur? Desde el 2007, ni siquiera han admitido la parte civil, ni siquiera han practicado una sola prueba. ¿Qué pasa con las investigaciones por las torturas? Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Fiscalía 14, desde el año 2007, ninguna sola actuación, ninguna. ¿Qué pasa con las torturas a los familiares de las víctimas? El proceso no se encuentra en la Fiscalía. Estas son pruebas o compulsas de copia que ordenó la Fiscalía desde el año 2007. Entonces, por un lado, inactividades, por otro, pérdida de procesos, por otro, hasta ahora, ninguna condena. Y ahí no están, señores comisionados, señora comisionada, señora presidenta, ninguno. Los demás, no están todos los miembros. ¿Dónde están los otros civiles y los otros militares, alrededor de 50, que participaron en estos gravísimos hechos? Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much. We will break now until 15:45, and we will begin again. You may submit further information to us in writing if you wish to.
Mr. President, but the petitioners have the option to make a reply to the state. I think
we have other people who also have cases that they need to hear, and we could go back and forth all afternoon, I think, at this point.
Just a few minutes.
We don't have 4 minutes. I'm sorry. We don't.